Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Dos células terroristas de Gaza penetran en Israel a través de túneles y son abatidas. Hamás no deja salir a los periodistas. La operación sobre Sujaya se cobra 13 muertos israelíes. La UNRWA entregó a Hamás los cohetes que encontró en su escuela. Y nuevos incidentes y disturbios anti-israelíes y antisemitas en París. Estas son las noticias para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales. Empezamos en Israel. Dos células terroristas penetraron la mañana del lunes en territorio israelí a través de un túnel cavado desde el norte de la Franja de Gaza. El ejército israelí detectó a los terroristas y un avión hizo blanco sobre el primer grupo de estos. A continuación entraron en escena soldados de infantería que eliminaron a una decena de terroristas de la segunda célula, iniciándose una persecución tras lo que escaparon de vuelta hacia la Franja de Gaza, así como una operación de rastrillaje de la zona por si hubiera quedado en el terreno alguno de los terroristas. Los habitantes de la zona deberán permanecer dentro de sus viviendas hasta nuevo aviso. Los terroristas palestinos se habían infiltrado entre las localidades de Erez y Nir Am.
Sí, Jordi, el tema ahora está pasando de una tecnología de combate terrorista a otra. Hamás está viendo que la efectividad de los cohetes es prácticamente nula gracias al sistema cúpula de hierro, pues prácticamente hubo un solo muerto civil en el paso de Erez hace unos días durante la tregua, y fue en circunstancias muy especiales que era durante la tregua, con lo cual la efectividad de los misiles es muy relativa y van a empezar a descender a partir de ahora. Evidentemente, primero porque entre los que ha destruido Israel y los que han tirado ya se han acabado la mitad de las reservas, según estimaciones israelíes. Pero ahora la verdadera guerra, y por eso, y esto es importantísimo recalcarlo, y por eso Israel decidió una invasión terrestre que no va hacia las ciudades, no va hacia dentro de las ciudades. Y dentro de poco vamos a explicar qué es esta operación sobre el barrio de Sujaya. Es para descubrir túneles. Israel pensaba que se iba a encontrar unos cuantos túneles abiertos en dirección israelí, pero lo que se ha descubierto es una ciudad subterránea. Toda la Franja de Gaza está horadada de túneles por debajo de la franja. Hasta ahora se han detectado 40 túneles activos que ya se están empezando a bombardear desde dentro. O sea, se los explosiona para que se derrumben y ya no sirvan. Pero no solo que estos túneles han estado atacados por los israelíes descubiertos, sino que hay otros que los israelíes aún no han descubierto y que los terroristas de Hamás utilizan. Hoy mismo a la mañana, hoy lunes a la mañana, entraban a través de uno de estos túneles dos células terroristas a 700 metros de un kibutz, con el objetivo evidente de eliminar a la población civil. Lo que pasa es que fueron descubiertos inmediatamente porque toda esa zona está con una alerta especial sobre ese tipo de temas, sobre el tema de lo que puede salir de la tierra.
Seguimos. En el mismo paso fronterizo de Erez, antes mencionado, se encuentra un grupo de 10 periodistas extranjeros que quieren pasar a Israel, pero que las fuerzas de Hamás se lo impiden. Se desconoce quiénes son ni los medios para los que trabajan. La Unidad de Coordinación de las Actividades Gubernamentales en los Territorios y de la Oficina de Prensa del Gobierno señaló que la cobertura mediática de los conflictos amenaza la vida de los periodistas. Israel no es responsable de la lesión o daño que les pueda ser causado por la presentación de reportajes desde el terreno.
Ya, aquí estamos en un problema. Israel no puede hacerse responsable de los periodistas que se han metido en Gaza y que ahora no los dejan salir. No sé qué es lo que se esperaban, que iban a hacer un operativo de rescate para sacarlos. No creo que sea el objetivo de las fuerzas israelíes. Pero eso también habla a las claras de quién es Hamás, de que cuando a un periodista ya dice, bueno, yo tengo que pasarme o tengo que irme o esta situación está más allá de la capacidad que tenga mi empresa de cubrirme mi seguridad personal, pues no los dejan salir y los obligan a actuar ellos mismos, también los periodistas de Escudos Humanos.
Seguimos. En los 13 días del operativo Margen Protector, Hamás ha lanzado desde el barrio gazatí de Sujaya más de 140 cohetes contra Israel. La organización terrorista usa esta zona como una fortaleza para sus armas, cohetes, túneles y centros de comando, y a sus vecinos como escudos humanos. Los soldados israelíes han encontrado en sus calles y casas 10 bocas de entrada de los túneles de terrorismo usados para infiltrarse en Israel, para el contrabando de armas y para el lanzamiento de cohetes contra civiles israelíes. Chahal ha arrojado panfletos, efectuando llamadas telefónicas y enviado mensajes de texto para que los vecinos evacúen la zona y se pongan a salvo. Hamás ordenó a los residentes de Sujaya ignorar las advertencias del Ejército de Defensa de Israel y quedarse en el barrio, obligándoles a ponerse en la línea de fuego. El domingo, a petición de Cruz Roja, Israel permitió una tregua de 2 horas en el barrio que Hamás no respetó y siguió disparando. 13 soldados israelíes de la Brigada Golani cayeron durante la ofensiva terrestre el domingo, 7 de ellos a raíz de un misil antitanque contra el vehículo blindado en el que viajaban.
Exacto. Vamos a precisar, porque antes decíamos de que Israel no tiene intención de invadir las zonas pobladas, pero en el caso de Sujaya, que es un barrio de la ciudad de Gaza, se ha descubierto que los túneles que iban descubriendo los israelíes, que tenían las bocas de ventilación, pues por las que entraban les conducían a casas en el interior de ese barrio. 10 casas en el interior de este barrio, que es el barrio más cercano, digamos, a la frontera, que tenían entrada bocas de túneles, y desde los cuales, desde este simple barrio, se han lanzado 140 cohetes, que son más o menos el 8% de todos los cohetes que lanza Hamás. Con lo cual, este barrio Hamás lo ha convertido en un objetivo militar, en un cuartel militar. Esto no es una invasión de un barrio porque la gente, porque Israel es malo y quiere matar niños palestinos y hacer no sé qué tropelías con la población civil. No, estamos hablando de gente que colabora por la fuerza o por no por la fuerza con un ataque terrorista a gran escala sobre un país. Entonces, lo que ha hecho Israel, como dijimos, ha sido lanzar panfletos, advertir a la gente: en un minuto vamos a bombardear este edificio, salgan de allí. Y entonces Hamás lo que trata es justamente de que la gente no se vaya, para que Israel no bombardee, y en caso de que bombardee, pues se produzcan la mayor cantidad posible de víctimas civiles. Esto a propósito de lo que se suele utilizar, la palabra que muchas veces se utiliza en estos días en la prensa, especialmente en la prensa española, cuando se habla de el ataque desproporcionado del ejército israelí. Entonces, yo les digo, vamos a ver, ataque desproporcionado. Hamás ha lanzado hasta ahora 1.800, 1.900 misiles contra población civil. Israel, si en vez de haber hecho la incursión terrestre esta, incluso sin haber utilizado la fuerza aérea, si hubiera lanzado 1.800 o 1.900 misiles de forma indiscriminada contra la ciudad de Gaza y aledaños, ¿cuántos muertos habrían? ¿Cuántos muertos civiles habrían? ¿400 y pico? No. Yo les puedo dar una cifra aproximada de más o menos 180.000, 250.000 personas. Esto, de la diferencia entre 180.000, 250.000, digamos 200.000 personas y 450 personas, esto es lo que Israel se esfuerza por minimizar el impacto de sus ataques, dada la situación de que Hamás utiliza a la población civil como escudo humano. Y dado que los milicianos, por llamarlo de alguna manera, la gente de Hamás, tampoco son un ejército oficial, con lo cual cuando se muere uno de ellos, también lo contabilizan como un civil. No, nadie tiene un carnet de sargento primero o de teniente general de Hamás. No existe eso, porque no es un país y no es un ejército. Es un grupo terrorista. Es un grupo terrorista donde la gente que participan en el brazo armado, pues son una cierta cantidad, son unos 30.000, 40.000, y que tienen ellos sí aprisionados a la población de Gaza. Cuando se habla de que Gaza es la mayor prisión al aire libre, posiblemente lo sea, pero los barrotes no son los que puso Israel. Los barrotes son los que día a día les pone la organización terrorista Hamas.
Funcionarios de las Naciones Unidas entregaron los cohetes que encontraron escondidos en una escuela de la UNRWA, la agencia de la ONU responsable de los refugiados palestinos, a las autoridades de Gaza. El hecho acrecienta el temor de que los cohetes hayan ido a parar a las manos de Hamas y que este grupo terrorista islámico los emplee o los haya usado para bombardear a Israel. La semana pasada, UNRWA denunció que encontró alrededor de 20 cohetes en una escuela vacía que opera en la Franja de Gaza. La ONU se negó además a suministrar imágenes de los cohetes hallados.
Bueno, la gente tiene que recordar, porque no estamos hablando de algo que pasó hace mil años, ni siquiera en el siglo pasado, que es muy reciente, es algo que pasó hace año y medio. Con el operativo Pilar Defensivo, cuando Israel, el ejército de Israel, bombardeó unas instalaciones de la UNRWA, pusieron el grito en el cielo: estos son instalaciones civiles, estos de Naciones Unidas, esto es una masacre, que esto, que lo otro. Ahora resulta que ellos mismos han dado a conocer que estaban ahí almacenados 20 cohetes. Y no se les ocurre mejor idea que devolvérselos a los de Hamas para que se los tiren a los israelíes. Estamos hablando de una agencia de Naciones Unidas, estamos hablando de una agencia para los refugiados palestinos subvencionada con dinero también de Europa, también de España, también de su bolsillo y del mío. Estamos subvencionando armas para que los palestinos maten a civiles. ¿Lo han entendido bien? Esta organización encontró estos cohetes y en vez de denunciarlo a las organizaciones internacionales y facilitar algún tipo de evacuación, de entrega a un tercer estado, de destrucción, lo que sea, van y se lo dan a Hamas. Esto es increíble. Y en la denuncia esta de que ahora se dieron cuenta que en el colegio este había cohetes, es exactamente la misma que estos días se proclama sobre que los israelíes bombardean el hospital Wafa de Gaza. El hospital Wafa de Gaza es sabido que es el cuartel general de Hamas, donde están, en cuyos búnkers están todos los dirigentes de Hamas, y ahí está apestado y atestado de misiles. En los sótanos de ese mismo hospital. Pero los cooperantes españoles que trabajan en las plantas superiores dicen que no, que ahí no hay nada, que ahí no hay nada, igual que no había nada en la escuela de los lisiados que bombardeó Israel y que todo el mundo puso el grito en el cielo porque cómo bombardeaba un lugar así, y sin embargo explotó el depósito. Cuando explota el depósito es porque estaba lleno de misiles. Y la UNRWA y todos estos organismos y organizaciones no gubernamentales que seguramente van allí con la mejor intención de dar una protección humanitaria a lo que ellos entienden un pueblo desprotegido, lo que están haciendo es complicidad con el terrorismo. Y lo saben, lo tienen que sospechar. Yo no me creo que no sepan los colaboradores lo que está pasando allí. Puede ser que cuando llegasen pensasen de otra manera. Ahora están llenos, perdón la expresión, llenos de mierda hasta el cuello. Y son igual de colaboradores que los campesinos que vivían pegados a las verjas de los campos de concentración y que decían que no sabían nada de lo que pasaba allí. ¿Cómo no van a saber ustedes, sinvergüenzas?
El sábado se produjeron disturbios antisemitas en una manifestación en París contra la operación israelí en Gaza, que había sido prohibida la manifestación. Durante un acto conmemorativo en París de las redadas contra los judíos por las autoridades francesas durante los años de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro Manuel Valls consideró que Francia no dejará que los espíritus provocadores alimenten un conflicto entre comunidades. Atacar a un judío por ser judío, comentó, es atacar a Francia, y Francia responderá con la mayor fuerza, con la mayor intransigencia en todas partes y siempre. Recordemos que el domingo de la semana anterior se produjeron disturbios similares en torno a dos sinagogas del centro de la capital.
Ya, la declaración como discurso está muy bien, la de Manuel Valls, el primer ministro, suena muy bien. O Francia no dejará que los espíritus provocadores, y atacar a un judío es atacar a Francia. Todo esto suena muy bien, pero resulta que el domingo anterior atacaron a dos sinagogas. Y ahora este domingo, este sábado, siguen las revueltas callejeras, siguen declarando las ilegales, pero Francia no dejará, pero aunque no deje, Francia pues está pasando, señor Valls. Así que yo no sé cuál es la respuesta, porque yo no soy francés, pero seguramente si ese espíritu de defensa de la dignidad nacional existe y subsiste en estos tiempos donde el grupo más votado es un grupo de ultraderecha que reniega del holocausto y que le falta muy poquito para salir a festejar la muerte de cualquier judío en el mundo, incluidos los israelíes, y que tiene entre sus filas a este cómico, por llamarlo de alguna manera, llamarlo Dieudonné, que hace saludos nazis camuflados, pues en esta Francia o hacen algo, o la Francia de la égalité, la fraternité y todas estas grandes palabras, se les va a ir al garete muy pronto, ¿eh?
Bueno, Jorge, muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Raquel, tras una pequeña pausa, con las noticias culturales. Bueno, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi.
Ya estás aquí con las noticias culturales. Dime, ¿qué me traes hoy?
Pues bueno, varias noticias y muchas sensaciones, Jordi, de lo complicado que está la cosa, sobre todo para los que entendemos que la información debería ser más equilibrada en referencia a todo lo que está pasando en Gaza. Y emocionada y recomendándole a nuestros oyentes que escuchen la entrevista que le hacemos a Jaya Fedelman, que es la coordinadora del Departamento de Habla Hispana y Portuguesa de la Escuela Internacional para la Enseñanza de la SOA de Yad Vashem, que es nuestra invitada, es la invitada del Centro Sefarat Israel, y que ha sido una entrevista muy entrañable con alguien que además tiene hijos en el ejército, o sea que le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en estos momentos tan complicados. Y creo que les va a gustar la entrevista porque nos habla de un trabajo maravilloso que se hace desde esta institución magnífica. Pero no vamos a hablar de Yad Vashem en la agenda cultural, Jordi, sino de varias noticias, y la primera de ellas nos lleva a Lorca. A Lorca y a Toledo, porque desde Lorca van a llegar al Museo Sefardí de Toledo dos piezas que se incorporarán temporalmente a la exposición que muestra este Museo Sefardí. Son un fragmento de yesería de Traceria flamígera con círculos y ruedas de vejigas de pez procedentes de la sinagoga de Lorca. Eso es chiquitita, la longitud son 61 centímetros, la anchura 34 centímetros y medio, y tiene un grosor de 13 centímetros. Y la otra pieza es una lámpara que está reconstruida, es de vidrio soplado al aire y aplicado en las asas, procedente también de la sinagoga de Lorca, con unas medidas, pues por ejemplo el diámetro del borde es de 19 centímetros, la altura 15 centímetros, casi 16, y un diámetro máximo de 16, casi y medio centímetros. O sea que es también pequeñita, pero nos habla de la importancia de la comunidad judía de Lorca y de los hallazgos que se realizaron en esta sinagoga medieval. Uh-huh. Así que si no han podido acercarse a Lorca para conocer estos vestigios de la presencia judía allí en esta localidad murciana, bueno, pues ahora quizá el Museo Sefardí de Toledo les pilla más cerquita y puedan ver parte de todos estos estos objetos que se encontraron gracias a esas excavaciones que se hicieron alrededor del Parador Nacional, de donde surgió esa sinagoga, que es ejemplar e interesante porque ha permanecido intacta, no ha sido convertida en iglesia, por ejemplo, o demolida, cosas así han pasado y lo sabemos todos. Las lámparas, por ejemplo, pertenecen a estas 20 lámparas rituales que se utilizaban para celebrar Hanukkah.
Bueno, pues nada, Raquel, colaboración entre museos, ya saben, un pedacito de Lorca en Toledo. ¿Y con qué seguimos, Raquel? Cuéntame.
Seguimos con el nacimiento de una fundación, la Fundación Max Mazin. Muchos de nuestros oyentes recordarán la figura de Max Mazin, este empresario, esta persona muy importante para las comunidades judías españolas. Fue uno de los de las personas que hicieron mucho para que se establecieran estas comunidades, para que hubiera sinagogas en toda España. Y bueno, falleció hace 2 años, y ahora la esposa y los 4 hijos de Max Mazin, bueno, pues han creado una fundación con su nombre para estudiar y conservar su legado y promover la cultura judía y las relaciones entre España, Israel y las comunidades judías. Entre los objetivos de la Fundación Masmasin figuran la promoción de actividades culturales, económicas, científicas, educativas o sociales en general, y particularmente las relacionadas con la cultura judía, así como la estimulación y consolidación de las relaciones entre España, Israel y las comunidades judías, pero en este caso del resto del mundo. Fue un miembro destacado de la comunidad hebrea, el señor Masin, ya lo saben, y ejerció de embajador oficioso de Israel hasta que España reconoció al Estado de Israel. Dedicó parte de su vida a defender los derechos de la comunidad judía en España y es una figura a recordar, y nos alegramos de que a través de esta fundación se pueda hacer así. La institución se establecerá su sede en Madrid y tendrá... como fines, además, el estudio, la conservación y la promoción de la memoria y trayectoria vital, profesional e institucional del propio Max Masin. Desde aquí les deseamos muchísima suerte a los que emprenden esta aventura con esta fundación, de la que esperamos poderles traerles noticias muy pronto de sus actividades.
Pues sí, así es. Y nada, una fundación... para recordar y para mantener la obra de este empresario que tanto hizo por los judíos en España y por su organización, ¿no? Pues nada, estupendo, Raquel. Cuéntame qué más tienes ahí.
Dices que te cuente, pues te voy a contar un cuento, pero no eres un niño.
Bueno, todos llevamos un niño dentro, Raquel.
Eso sí. Bueno, pues si al niño que llevas dentro le gustan los cuentos, Jordi, tendrás que llevártelo a Girona, ¿vale? Al CAL. Porque les hablamos de una actividad que se llama Tardes de Cuentos en el CAL. En el centro Bonastruc Saporta, del que tantas veces traemos aquí noticia de sus actividades tan interesantes. Ya se leyeron estos cuentos, se vivieron estos cuentos para niños el día 16 y en este caso es el 23, en el que hay esas historias sefardíes del rey Salomón y otros. Es una actividad infantil a cargo de Carles Alcoy en catalán. Son cuentos para aprender a ser sensato y juicioso, sabio, prudente, justo y bueno, como el rey Salomón, para poder hablar con las bestias y los peces, dominar demonios y seducir reyes y reinas extranjeras. El 23 de julio la actividad tendrá lugar a las 18:30 horas. Y también, aparte de los cuentos sobre el rey Salomón, pues habrá cuentos judíos en la lengua de signos y funambulismo. Es una actividad que corre a cargo de la compañía Equilicontes. Con Fils y Coco nos adentraremos en la magia de los cuentos de tradición judía, cuentos explicados con la voz, las manos y bailados al ritmo de la música sobre un cable de funambulismo.
Bueno, un poco de todo,
muy
¿no?
Muy difícil.
Raquel, acrobacia, música, cuentos, muy medieval todo, ¿no?
Fantástico. Así que va a estar muy interesante. Y luego, el próximo día 30 también habrá otra actividad acerca de la literatura hebrea, en catalán también, a cargo de Tomás Morgenstern, que es de la plataforma Mosaica. Es una recopilación de cuentos para niños escritos por algunos de los autores más importantes de la literatura hebrea. Así que tuvimos la oportunidad de conocer a Tomás hace muy poco. Nos habló, por supuesto, de Mosaica, pero no sabíamos que era cuentacuentos también. Así que desde aquí le mandamos un beso y le deseamos mucha suerte, porque los niños son un público muy exigente.
Oye, Raquel, y por fin le damos salida a esa pregunta que tantos padres se hacen en verano. ¿Qué hacemos con los niños? Bueno, pues nada, ahí tienen cosas que hacer, un poco de cultura, de cuentacuentos, magia.
De funambulismo.
Acrobacias y nada, pues una bonita actividad ahí en un marco muy bonito como es el de Girona. Gracias, Raquel.
Hasta mañana,
Jordi. Hasta mañana.